Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy se ha celebrado la primera sesión del juicio por la salida a bolsa de Bankia. La salida a bolsa de Bankia es el símbolo de los excesos de un sistema de cajas de ahorros dominado por los partidos, por la partitocracia. Cajas de ahorros gestionadas por políticos y sindicalistas que sabían muy poco o nada de finanzas. La salida a bolsa de Bankia en julio de 2011 fue una huida hacia adelante de una caja de ahorros que no era solvente. La segunda ola de la crisis contribuyó a destapar el fraude de esa salida a bolsa. Después hubo que aplicar ese principio que en inglés se dice too big to fall, demasiado grande para caer. Hubo que rescatar a Bankia con 23.000 millones de euros de todos los españoles. De esos 23.000 millones de euros solo se ha recuperado el 12%. La Fiscalía tiene claro que la salida a bolsa fue una estafa de la que fueron responsables Rodrigo Rato y sus tres colaboradores más íntimos. Hoy la Fiscalía ha abierto la puerta a acusar no solo por estafa a Rato y su equipo, sino a acusarlos también por falsedad contable. Las acciones que salieron a la venta a 3,75 euros no valían ni por asomo ese precio. Los accionistas minoritarios, los pequeños accionistas que fueron estafados en esa salida a bolsa, perdieron casi 2.000 millones de euros. Digo que fueron estafados según la Fiscalía. Ahora tiene que ser el juez en los próximos meses el que determine si hubo estafa o no. El banco Bankia ya ha devuelto a casi todos los accionistas pequeños lo que invirtieron, esos casi 2.000 millones de euros. Faltan 168 accionistas. Por eso la Fiscalía no acusa en este juicio a Bankia, acusa a los que eran sus directivos. Pero lo que es incomprensible en la apertura de este juicio es que no se le exijan responsabilidades a los supervisores, a los que estaban al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España. Porque si hubo estafa, que ya veremos si lo determina el juez o no, el Banco de España y la CNMV tenían elementos suficientes para controlar que no se produjera esa estafa. Sabían lo que se estaba vendiendo. Si, como dice la Fiscalía, Rato y su equipo tuvieron voluntad de engañar, los supervisores deberían haber asumido también responsabilidades por permitir una estafa de esta magnitud. Hay que aprender de los errores del pasado, de estos 23.000 millones que nos hemos gastado en rescatar a una caja porque era demasiado grande para caer. La partitocracia es nefasta, fuera partidos de muchas instituciones. Los órganos supervisores tienen que funcionar, porque esto, desgraciadamente, en cualquier momento puede volverse a repetir. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el ministro de Exteriores de Alemania considera vinculante la declaración política de la Comisión Europea para que España tenga capacidad de veto sobre cualquier futuro acuerdo con la Unión Europea para Gibraltar. Lo acaba de asegurar tras reunirse en Madrid con el ministro Josep Borrell. Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania ha dicho que le sorprende el debate en España acerca de la declaración sobre Gibraltar firmada por los líderes de la Unión Europea. Y ha asegurado Heiko Maas que ese documento es vinculante jurídicamente. Josep Borrell ha señalado que quien afirma que esa declaración es papel mojado no sabe de lo que habla.
Ninguno de ellos podrá después ante un tribunal de justicia, si llegara el caso, decir, no, eso es papel mojado, sabe usted, eso lo firmé, pero realmente no tenía ninguna intención de cumplirlo, ¿no? Esto no funciona así en el derecho internacional.
Según Borrell, no se puede hacer un tratado con cada cuestión que surja en la Unión Europea.
Y el ejecutivo de Pedro Sánchez insiste, como los presupuestos no salgan adelante, seguirá gobernando a golpe de decreto. Susana Moneo. El gobierno sigue intentando encontrar apoyos para los presupuestos. Entra ya en el terreno de las advertencias. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsabiliza al resto de los partidos de la ausencia de las cuentas públicas. Insiste en que continuarán utilizando los reales decretos.
Pero que evidentemente, si eso no fuera posible, porque no depende del gobierno, depende de otras formaciones políticas, se arbitrarían las medidas que para nosotros, para nuestro criterio, son urgentes para que esa recuperación llegue a la familia en forma de reales decretos.
Le reprocha que no apoyen el Estado del bienestar que propone el gobierno. Hay que hablar de otras cuestiones, dice a los nacionalistas, más allá de lo único que les interesa, que es la cuestión territorial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estado de excepción en Ucrania tras el apresamiento este domingo de 3 buques de la Armada ucraniana por parte de los guardacostas rusos en el Mar Negro cerca de Crimea. Los embajadores de Alianza Atlántica se reúnen hoy con su homólogo de Ucrania para evaluar la situación. Moscú, Ricardo Marquina.
La tensión militar entre Rusia y Ucrania vive estas horas un peligroso acelerón después de que Rusia haya abordado y detenido a 3 fragatas ucranianas y a sus 23 tripulantes después de que éstas entrasen en lo que Moscú considera como sus aguas territoriales en la península de Crimea. El encontronazo entre ambos ejércitos, con fuego real incluido, ha llevado al presidente ucraniano Petro Poroshenko a firmar la ley marcial en todo el país. Desde ahora hasta mediados de enero ya ha puesto a su ejército en situación de alerta bélica. Moscú, que también ha movilizado a sus fuerzas de combate, aunque de manera más discreta, echa la culpa de lo sucedido a Ucrania, a quien acusa de buscar esta crisis forzando la entrada de estas naves en sus aguas territoriales.
Y te cuento ahora que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidido el acto de imposición de medallas al mérito de Protección Civil 2018. Un acto en el que se han premiado a aquellas personas anónimas que se han comportado como verdaderos héroes. En el acto también ha sido galardonado el director de la Linterna de COPE, Ángel Espósito, por su contribución a la difusión de la cultura de prevención. En la entrega de premios ha estado Adrián Gil.
Unas condecoraciones otorgadas por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que se han dirigido hacia héroes anónimos dispuestos a salvar la vida de los demás. Como Remedios, tiene 85 años y cruzó la calle inundada para salvar a su vecina.
El primero se agarraba ya una barra que tiene, luego ya yo la subía a una pierna, la cogía así de atrás del pompi y luego la subía a la otra pierna. Y así la subía al piso de arriba hasta que los bomberos nos rescataron.
Entre los premiados también estaba el director de la Linterna, Ángel Espósito, quien recibía la medalla de bronce con distintivo blanco por su defensa al trabajo de los servicios de Protección Civil y Emergencias.
Y te cuento también que una mujer de 65 años, que iba a ser desahuciada hoy de su casa de Madrid, ha fallecido tras tirarse desde su domicilio en el quinto piso de un bloque de viviendas del distrito de Chamberí. Sanitarios del SAMUR Protección Civil se han desplazado hasta el lugar para atenderla, pero no han podido hacer nada para salvar su vida. Desde luego, una noticia terrible. Y en los deportes, el Real Madrid ya está en Roma para cerrar su clasificación en la Champions. Luis Munilla.
Mañana Roma-Real Madrid es la quinta jornada de la fase de grupos. Recordamos que si el Real Madrid gana, estará matemáticamente los octavos de final. Contamos noticias del equipo blanco desde Roma, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 se va a entrenar el Real Madrid en el Estadio Olímpico. A las 6:15, fijada la rueda de prensa de Solari y de Carvajal. Recordemos que son bajas por lesión Casemiro, Nacho, Odriozola y Reguilón, y que el técnico argentino podría dar entrada a Isco mañana en el centro del campo, enfrente a una Roma que va séptima en el calcio y que está ahora mismo a 18 puntos de la Juventus. Además está bastante mermada porque De Rossi, Pastore y Perotti están descartados para el partido de mañana.
También ha llegado el Valencia a Turín para medirse a la Juventus mañana sin Cheryshev y sin Garay. El miércoles Atlético de Madrid-Mónaco y PSV Eindhoven-Barcelona. En el Barça Luis Suárez es baja para 2 semanas por problemas en la rodilla y además Piqué ha sido condenado por el juez a pagar 48.000 euros de multa por conducir sin puntos en el carnet. En la Liga, la jornada se cierra hoy a las 9 con el partido Real Sociedad-Celta y en el Athletic de Bilbao, Raúl García es baja para el partido de Copa contra el Huesca de este miércoles por una inflamación en la rodilla.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos nubes y claros y 12 grados en el centro de Madrid. Nos espera lluvia hasta final de semana. En cuanto al tráfico, el M30, hay circulación lenta a la altura de Ramón y Cajal y entre Méndez Álvaro y Avenida del Mediterráneo, y en sentido contrario entre O'Donnell y Avenida del Mediterráneo. En las carreteras de la región hay retenciones de entrada en la M607, en la zona de la Universidad Autónoma, y en la A5 en Navalcarnero por obras. En esta misma vía, pero de salida, hay complicaciones en Campamento. Más problemas de salida en la A2 en Alcalá de Henares y en la A4 en Pinto. En cuanto al M40, las retenciones en local localizan en Coslada hacia la A3 en el barrio de la Fortuna, sentido A5. Y ya se ha restablecido el servicio de la línea de cercanías C9 entre Cercedilla y Cotó, servicio que se había suspendido esta mañana a consecuencia del mal tiempo en la sierra y la alerta amarilla por viento. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Arro.
Escuchamos sonido de la calle de Nicaragua, donde todo cambió el día 18 del pasado mes de abril. Ese día el pueblo dijo basta y lo hizo ocupando la calle, protestando contra la reforma del Seguro Social que aumentaba la cuota patronal y laboral y creaba una nueva cotización para los jubilados. Una decisión que tomó el gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo sin contar realmente con nadie ni tampoco con la empresa privada. Desde entonces la reacción popular ha sido respondida con una brutal represión policial y de fuerzas de choque afines al gobierno. En un principio, las manifestaciones fueron lideradas por los estudiantes.
Jorge Alberto Huerte es el vicerrector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Se encuentra en España denunciando la situación de violencia que vive en este momento su país. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con
Buenas
nosotros.
Buenas tardes. Gracias.
Bueno, tenemos el dato de 500 muertos. No sé si tiene usted datos de encarcelados.
Sí, hay más de 600 prisioneros políticos. Mucha gente de esta gente ha sido torturada. Muchos son estudiantes. Hay mucha gente herida. Los datos son también más de 600 personas asesinadas. A nosotros, que nos toca el área de la universidad, nos ha tocado ver cómo muchos estudiantes están dejando el país y se cuenta más de 40.000 personas que en este momento han solicitado asilo político en Costa Rica.
O sea, podemos decir que están viviendo una situación absolutamente crítica, lo fue sobre todo en aquel mes de abril. Parece que después del verano o nos llegan menos noticias o la cosa se ha calmado. ¿Realmente cuál es ahora la situación?
Bueno, el gobierno a punta de fusil logró establecer una calma tensa en este momento porque el país se encuentra prácticamente en un estado de sitio. Hay un estado policial en general y uno se encuentra cada 500 metros policías en sus camiones, además paramilitares, rondando los alrededores de las universidades y en todas las principales ciudades. Entonces, lo que ocurrió fue que con la represión y la masacre brutal que ejerció el gobierno, la gente se replegó, la gente que protestaba se replegó, mucha gente tuvo que huir. Por lo tanto, el gobierno logró establecerse con el poder a punta de fusil. Y en este momento la gente se ha replegado a sus casas, pero se vive una situación muy tensa, por lo tanto no es un retorno a la normalidad antes del 18 de abril, sino que la gente está con mucho miedo y eso es lo que ha logrado el gobierno, establecer un estado de terror y de miedo.
¿Qué ha pasado para que el sandinismo se haya convertido, no sé si lo llamarías una dictadura, para que se haya convertido en este régimen represor, para que al final la familia de Ortega, porque claro, Rosario Murillo, su mujer, también tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Y otros miembros de la familia que controlan medios de comunicación, que controlan los resortes del poder. ¿Qué ha sucedido para que el sandinismo, que fue, bueno, la gran revolución contra la dictadura, se haya convertido en este tipo de régimen que ahora nos dirás cómo calificas?
Sí, lo que sucede es que podría darse la confusión de creer que este sistema de que nosotros llamamos más bien el danielismo, a diferencia del sandinismo.
Esto no es sandinismo, entonces.
No, esto no es para nada sandinismo. Y de hecho, Daniel Ortega hace mucho tiempo que dejó la ideología sandinista para crear su propia ideología. Y lo que existe ahora es un ejercicio del poder en donde prácticamente no existe el partido sandinista y mucho menos el partido original que lideró al triunfo de la revolución y que además ejerció durante la revolución. Entonces lo que existe es un sistema político absolutamente corrupto en donde la familia Ortega está en el control total del país.
Y como solución de esta situación, porque se ha hablado de diálogo, ¿tendría alguna utilidad? ¿O a estas alturas ya en realidad Ortega va a manipular cualquier proceso de diálogo?
Sí, mire, fue manipulado el primer amago de diálogo que ocurrió y le sirvió de respiro al gobierno, y que además, porque estaba la rebelión en todo el país, al hacer el llamado del diálogo, la gente se replegó pensando, bueno, esto se va a solucionar por la vía pacífica, pero fue utilizado para tener ese respiro y organizar un ejército paramilitar, que es el que ha utilizado el gobierno para reprimir y que ejerció la masacre que se dio en los meses de abril y mayo. Entonces, sin embargo, como la revolución es pacífica y es cívica, lo que la gente está esperando es que se pueda sentar nuevamente al diálogo y esta vez sí llegar a acuerdos importantes. No existen dos ejércitos en Nicaragua que estén combatiendo uno con otro. Lo que hay es, en todo caso, si esto es militar, lo que hay es el ejercicio militar de los paramilitares que responden a Ortega contra la ciudadanía. Por lo tanto, la única solución, la única vía, tiene que ser pacífica por la vía del diálogo. Y eso es lo que la población está esperando.
Nos hablaba de esa calma tensa en la que viven, que supongo que se notará especialmente en la universidad, no con los estudiantes. ¿Cómo se vive el día a día? Y usted, por ejemplo, en sus clases, después del verano, después de lo que pasó, ¿echó de menos alumnos en sus clases?
Sí, por supuesto. Las universidades son las que han sufrido directamente al inicio, en particular porque los estudiantes universitarios fueron los que encendieron esta llama de resistencia cívica, que claro, luego se extendió con el apoyo de toda la ciudadanía y ahora ya es una protesta nacional. Pero se vive particularmente difícil en las universidades porque el gobierno está atacando particularmente a ese sector de la comunidad universitaria de estudiantes muy jóvenes, y los jóvenes sienten que en este momento ser joven es un delito en Nicaragua, ¿verdad? Porque el gobierno los considera a todos revolucionarios y que están protestando. Entonces son víctimas de esa represión, de ese asedio. Todas las universidades, los alrededores de las universidades, y en particular nuestra universidad, porque nuestro rector se puso al frente en la defensa de la vida de los estudiantes, y por lo tanto él ha sufrido asedio, la universidad también, y nosotros no hemos podido retomar las clases. Tenemos 7 meses, ¿verdad? El domingo pasado se cumplieron los 7 meses de protestas y no hemos podido regresar al campus. Lo que ha ocurrido es que por responsabilidad nuestra universidad no ha llamado al retorno de las clases, sabiendo que no existe esta seguridad alrededor del campus, sabiendo que estos paramilitares y la policía están reprimiendo a los jóvenes, los alrededores de las universidades son peligrosos. Entonces no se ha podido retornar, y similarmente ha ocurrido con otras universidades, las universidades públicas también.
Jorge Alberto Huete, gracias por haber estado con nosotros denunciando.
Con mucho gusto.
La situación en Nicaragua.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en Nicaragua, ¿verdad, Fernando?
Sí,
porque
todo
lo que nos llega desde allí es preocupante.
Sí, se trata de denunciar los ataques a la libertad permanentemente protagonizados por Ortega y su gente.
Y te vamos a hablar ahora en la tarde de un guionista, productor, director, además de un artista controvertido. Ha fallecido el considerado el último gran maestro del cine italiano, Bernardo Bertolucci.
Nei primi film ho bisogno di appoggiarmi a un'opera letteraria in qualche modo, anche magari senza rispettarla, ma è come una garanzia. Yo venivo de la poesía.
En las primeras épocas tenía que apoyarme en una obra literaria porque yo venía de la poesía y sentía que era justo abandonarme en una solución lírica. Es lo que decía Bertolucci en estas declaraciones. Vamos a ver, Bertolucci tiene cosas buenas y otras malas y otras muy malas. Esta es la primera reacción que me producen estas palabras de Bertolucci sobre su apoyo lírico.
En cualquier caso, lo que sí es cierto es que ha sido premiado en multitud de ocasiones. Su trayectoria ha sido reconocida, por ejemplo, con el León de Oro en el Festival de Venecia, la Palma de Oro de Honor en Cannes, ha obtenido también la Medalla de Oro por el Mérito de la Cultura y las Artes de Italia, así como el título de Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana. Pero no cabe duda que el mayor número de premios cinematográficos los consiguió gracias a su película El último emperador, por la que ganó 4 Globos de Oro y 9 Oscars.
¿Soy el emperador o no?
Siempre seréis el emperador dentro de la ciudad prohibida, pero no fue.
El emperador fue un prisionero en su propio palacio desde el día de su coronación y continúa prisionero desde que abdicó.
No puedo decir lo que pienso. Siempre me dicen lo que debo decir.
Bertolucci comenzó en el cine con 20 años gracias a otro grande del séptimo arte, Pier Paolo Pasolini. En mi personalísima opinión, nunca Bertolucci superó a Pasolini. Ser el ayudante de dirección de Pasolini le abrió las puertas, no solo como realizador, también como guionista. Se destaca su trabajo en Hasta que llegó su hora, película de Sergio Leone, donde fue guionista, como decimos.
¿Me esperabas a mí?
Hace tiempo.
¿Sabes por qué estoy aquí? No por la tierra, ni por el dinero, ni por la mujer. He venido solamente por ti, porque sé que ahora tú me dirás de una vez lo que buscas.
Te arriesgas a no saberlo.
Ya lo sé.
Pero la considerada como su gran obra cumbre es Novecento.
Abuelo, ¿qué son esquiroles?
Son cerdos que van a trabajar cuando hay huelga.
¿Por qué no les gusta ir a la huelga?
Porque son más pobres y más ignorantes que nosotros.
¡La huelga es una arbitrariedad intolerable! Va contra los principios cívicos. No hay forma de razonar con ellos.
Pero el comunismo es una epidemia que puede destruir al mundo.
Juan Orellana, nuestro gran crítico de cine, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Muy buenas tardes.
Yo me he aventurado a decir que hay un Bertolucci malo, otro muy malo y otro bueno. Bueno, ahora tú ya
pero
lo
pero ninguno muy bueno.
Bueno, sí, hay alguno muy bueno, sí. Pero tú, dilo tú, que eres el que sabe de cine.
No, yo te digo que eso de que tiene cosas buenas, cosas regulares o cosas malas, creo que se puede aplicar al 100% de los directores.
Sí, pero que no, que en el día de su muerte no lo vamos a canonizar como director, ¿o sí, Juan?
Hombre, vamos a ver, Bertolucci es uno de los grandes, nos guste o no, o sea, que decir, es un director que sobre todo en una época, sí, ya hace tiempo, era el referente, digamos, de la izquierda en Italia, o sea, que decir, en Alemania, en Francia,
sí, pero
tenían
eso no es
a Hugo Dar, en Estados Unidos tenían a Oliver Stone, bueno, los italianos tenían a Bertolucci, que era como el gran develador, ¿no?, la lucha, sí, de clases, y en ese sentido, bueno, pues él dejó algunas obras importantes, algunas las habéis citado, todas muy marcadas ideológicamente, ¿no? O sea, Novecento, que es una ilustración tremenda, tremenda de la lucha de clases, pero ese planteamiento también lo lleva de alguna manera, por ejemplo, al último emperador, ¿no? O sea, es decir, un emperador que ya vive fuera de la realidad social de su país, es decir, siempre ha estado ahí. Hasta a mí la que me parece una de sus últimas mejores películas, que es Soñadores, que es un retrato de mayo del 68 tumbativo. Es decir, todo ocurre en una habitación donde unos jóvenes están, digamos, contagiados por los ideales del 68 y aquello se convierte en, bueno, pues imagínatelo, ¿no? En una especie de delirio orgiástico y tal, pero es un retrato muy duro, muy tremendo, de idealista o idealizado del 68. O sea, yo creo que sí que es un director importante, independientemente de que luego uno sintonice más o menos, que ha hecho producciones de un esmero, que es decir, no cualquier persona se lleva 9 Oscars por una película, ¿no? Es decir, algo bien hay que hacer. Y luego tiene otras películas menores, efectivamente, y muchas, que no merecen realmente más que comerse de Bertolucci, pues A mi belleza robada me parece una película que no tenía mucho que decir. El cielo protector me parece una película muy intelectualoide, muy autocomplaciente. El último tango en París fue como super y tan dulce, decir, bueno, yo hago aquí lo que nadie se atreve, ¿no? Y soy rompedor. O sea, siempre ha jugado a enfant terrible, pero yo sí creo que es un director importante. Y ahora, por meterme contigo, porque
sí,
además
sabes que yo
soy un gran admirador incondicional de Pasolini.
Sí.
Hombre, Pasolini, quitando la película de Evangelio según San Mateo y quizá Catone, que es la primera película en la que trabajó Bertolucci, yo creo que es un director, como director de cine, muy alternativo. O sea, que él era un poeta.
Bueno, ¿acaso eso es algo malo? No, hay películas de Pasolini que son infumables, es verdad.
Luego entonces, sí, más o menos como Bertolucci.
Sí, pero hay cosas. Pero lo mejor de Pasolini es mejor que lo mejor de Bertolucci. Ah. ¿O
bueno,
no?
Yo no estoy de acuerdo con eso.
No, no, bueno. No está de acuerdo.
No, vamos a ver. Es decir, uno hace películas para la gente. O sea,
gente.
Para la gente.
Para la gente, gente, sí.
Y Pasolini, pues hacía unas películas muy
pero
para
si
él.
En El Último Emperador te duermes, buscaba, Juan, te duermes.
Muy preciosista.
Te duermes en El Último Emperador hasta que el plano acaba. Y el paneo nunca llega hasta el final.
Bueno, pero eso es una cuestión ya de gustos, pero tiene, o sea, un concepto del espectáculo, porque esta gente muy de izquierdas, pero que luego hace cine comercial para forrarse como hace Oliver Stone, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Yeah. Porque viven del sistema que critican. Pero hombre, yo creo que hoy, en el día de su muerte, hay que reconocer que Bertolucci tiene su lugar en la historia del cine, con todos los, digamos, los peros que podamos poner.
Si
¿no?
tú lo dices, es así.
Bueno, no, hombre,
y no hay más
no,
que decir.
Opinión,
Juan Orellana, gracias.
Gracias, Juan.
Pues nada,
oye, dinos una que haya envejecido bien para
venga,
verla esta
¿cuál
noche.
Es ¿cuál? La que deberíamos ver de Bertolucci.
Bueno, que deberíamos ver. Yo, como no la conoce mucha gente, la que he dicho antes de Soñadores me parece una película importante. Ojo, pero no es para todos los estómagos, ¿eh? Es una película, como se decía cuando yo era pequeño, de dos o tres rombos. Ahí lo dejo.
Pues ya está.
Casi nada.
Tres
gracias.
Rombos, dices, y eso no había antes.
Eran
rombos,
dos, ¿no?
Eran dos, sí, el máximo.
Adiós, Juan, hasta
adiós.
Jueves.
Hasta otra.
Venga, hasta luego. Mónica Villalaín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que
buenas
también
tardes.
Sabe mucho de cine, claro. También tendría mucho que aportar al respecto.
No te he visto entrar en la polémica, si eso estaba muy caliente.
Porque ha estado en plan discreto.
No, tengo opinión.
Sí tiene, sí, pero... Ahora nos va a hablar de mutuactivos.
Sí, mira, te cuento. ¿Qué hacen tus ahorros cogiendo el polvo en el mismo sitio? Independízalos, invierte con libertad y confianza, sin ataduras ni intereses contrapuestos. En aquellos productos que de verdad le interesan, invierte con mutuactivos. La primera gestora independiente. Independiza ya tus ahorros. Llama al 900-555-555. Te repito, 900-555-555. Invierte con Mutua Activos, una empresa del Grupo Mutua.
Con los oyentes hablamos de frases de madres, ¿verdad, Rosa?
Sí, Pilar, frases.
¿Qué nos traes, Rosa?
Pues mira, Fernando, frases de madre cabreada. Cuando te decían, mira, mira que te quete, ¿eh? Mira, que te quete.
Eso, ¿no?
Ay, con la
no
mano
necesitabas
ahí.
Más.
Mira, mira que te quete. O cuando te decía, dice esta diente, a mí me decía, aquí va a arder Troya. O aquí se va a montar la de San Quintín.
Es verdad, es verdad.
¿Eh? Sí, luego, sí. Con el tema de las compras.
Oye, pero también hay frases, perdona que te interrumpa.
Sí.
Otra. También hay frases positivas, ¿no? O
sea, no de reñir solo, ¿no?
Esa madre que te valora siempre, ¿eh?
Sí, bueno.
Que cree que...
sí, pero bueno, cuando te acuerdas de alguna, la dices.
Pero claro, hombre...
Es mi niño, ¿no?
Claro, o sea, que como... si valorarte, valoraba. Pero cuando no tenías razón, pues no tenías razón. Dice, bueno. Mi madre nos decía que nos iba a comprar dos motos. Una para la ida y otra para la vuelta.
¿Eh? Mamá quiere una moto.
Te voy a comprar
siempre
dos.
Siempre sí, dos.
Una para la ida y otra para la vuelta.
El otro día le dije a mi sobrino lo de que el chicle se pegaba a las tripas y me sentí muy mayor.
¡Ay, va! Es verdad, lo del chicle.
No comas chicle que se te pega las
que
tripas.
Si te lo tragas, se te pega las tripas. Ten cuidado.
Oye, pero no es verdad que se pega la tripa. El chicle
no
cuando
sé, yo
se lo
por
traga.
Si acaso.
Eso es,
no, no me lo trago.
Es una frase crítica de la madre.
Podemos llamar a nuestro médico de cabecera para preguntárselo.
A preguntárselo. O lo de a ver si te echas novio, dice eso me lo siguen diciendo, ¿eh? Dice este oyente. A ver, en el manejo de los opuestos, las madres eran únicas. Cuando le decía a mi madre, dame un duro, me decía un blando. Te voy a dar un blando.
Ah, no, mira, pues esta no me había oído yo.
¿Ves? O mamá, que me vas a comprar por mi cumpleaños y te decía un corriverás con un cascabel atrás.
Tampoco
bueno
lo conozco.
Eso.
O un corriverás sí señor con las patas verdes.
Qué bueno.
Que ah, sí señor con las patas verdes.
Repítenos esos dos últimos.
Un corriverás con un cascabel atrás.
Un corriverás con un cascabel atrás.
Qué bueno.
Sí señor con las patas verdes. Y bueno, y en comparaciones eran las mejores. Y si tu amigo se tira del balcón, tú también te tiras. No. O esta otra. A mí como si lo tiene el rey.
Que lo tiene todo el mundo, que lo tienen todos mis amigos. Como ay, si lo tiene el rey, ¿no?
Exactamente. O cuando la llamabas muchas veces y te decía que me vas a borrar el nombre.
Eso también. Sí,
eso
sí,
se
sí,
lo digo
sí,
yo a
sí,
mi hijo, dice sí. Este oyente. Bueno, más frases en el 607-150-602.
La frase que más decía mi madre era, se está rifando una torta y te llevas todas las papeletas.
Esta es la frase que decía mi madre. Hijo mío, Adán murió por Eva, pero tú vas a morir por Adán.
Mi madre me ponía la mesa, en la mesa me ponía la comida y estaba caliente. Y yo, pues, me irritaba. Mi madre me decía, llora, llora, que mientras que estás llorando se va enfriando.
Enfriando.
De verdad.
Adán murió por Eva, pero tú vas a morir por Adán. eres un Adán.
Exacto, por no decir un guarro, entre otras cosas, ¿no? Bueno, escríbenos en @latardecope, facebook.com/latardecope o envíanos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, 607-150602, frases de madre. Bueno, enseguida llega el tiempo de análisis con Carlota Iglesias y Pablo Iglesias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my
body when it drops. Carlota Guindal y Pablo Iglesias son nuestros analistas hoy aquí. Que antes que nada, buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Antes de nada, vamos a pedirle una frase que le dijera a su madre o que le sigue diciendo, porque estamos teniendo auténticas perlas, ¿eh? Estamos teniendo auténticas perlas de los oyentes.
Siempre sobran 5 minutos.
¿Siempre sobran 5 minutos?
¿Eso? Ah, ¿qué? ¿Porque tú qué pasa? ¿Que siempre decías 5 minutos más o qué?
No, porque al final vas con carreras a todos los lados, no voy a llegar, no me da tiempo. No te preocupes, hijo. Siempre sobran 5 minutos.
Un mensaje positivo de los que pedías tú antes, Fernando.
Sí, es verdad, ¿eh?
Porque normalmente nos llegan todo
siempre
lo contrario.
Siempre sobran 5 minutos.
Como
siempre
mira, quete, que decía. A mí me decía Bar de Troya, aquí se va a montar la de San Quintín, ¿no? O la típica de me vas a borrar el nombre, que eso es muy típico de las madres, ¿verdad?
¿Tú, Carlota, tienes algún aforismo materno?
Sí, que además,
o que digas tú, porque tú eres madre.
Y lo repito, bueno, está lo de siempre de ni pero ni pera. Cuando te dicen pero, ni pera. O a la cama sin rechistar.
A la cama sin rechistar. No sé yo a qué horas irá Theresa May hoy a la cama. La tenemos, Pilar, en el Parlamento Británico, ¿no? Dando explicaciones.
Sí, con sonido directo. And it meets our commitment to ensure there is no hard border between Northern Ireland and Ireland.
And also no customs border. El compromiso significa que no hay frontera entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, está diciendo. Bueno, está hablando del backstop, que es una de las cláusulas que está en el acuerdo firmado este domingo. Bueno, comparecencia, sonido directo desde el Parlamento Británico de Theresa May, después de que tengamos una intensa polémica en España sobre las tres garantías exhibidas con mucho entusiasmo por parte de Pedro Sánchez, éxitos sin precedentes, decía, sobre lo que se firmó ayer, y grandes y duras críticas de la oposición, que pide su comparecencia, que dicen que es ridículo el entusiasmo del presidente del gobierno por esas declaraciones que han quedado fuera del acuerdo de salida. Bueno, parece que ha venido a echarle una mano en las últimas horas el ministro de Asuntos Exteriores al gobierno, Eiko Maas, porque en comparecencia de rueda de prensa junto a Borrell ha venido a decir que sí, que tiene validez jurídica esa declaración política que se añadió ayer al acuerdo de salida. Vamos a escuchar a Pilar a Borrell, ¿no? Que ha estado en rueda de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores alemán.
Vamos a escucharle.
Ninguno de ellos podrá después, ante un tribunal de justicia, si llegara el caso, decir, no, eso es papel mojado, ¿sabe usted? Eso lo firmé, pero realmente no tenía ninguna intención de cumplirlo, ¿no? Esto no funciona así en el derecho internacional.
Bueno, lo decía Josep Borrell y, como dices, Fernando, es que el ministro de Exteriores en esa reunión también después ha considerado vinculante esa declaración política de la Comisión Europea para que España sí tenga capacidad de veto sobre cualquier futuro acuerdo con la Unión Europea para el caso de Gibraltar.
Carlota Guindal, Pablo Iglesias, ¿quién sobreactúa? ¿Sobreactúan todos? ¿Sobreactúa la oposición? ¿Sobreactúa el gobierno? ¿Es un ridículo o es un éxito sin precedentes o ninguna de las dos cosas?
Bueno, yo creo que está. A ver, yo creo que aquí Pedro Sánchez, bueno, que además ya lo hablábamos el viernes pasado, sí. que ya habíamos dicho que iba a buscar cualquier resolución, sí. que no iba a vetar ni iba a votar en contra del acuerdo, ya lo habíamos dicho. Yo creo que Pedro Sánchez ha hecho bandera de algo que realmente no era el momento para hacer esa bandera. Es cierto que ahora habla de, yo creo que lo está haciendo más de cara, yo creo que ha sido algo más de cara a la política interior, o sea, a la política de aquí porque está defendiendo la soberanía de España, yo creo, en un momento que está siendo muy criticado por sus tibiezas en el asunto catalán, y ahora quiere defender, quiere mostrar que él es el gran defensor de la soberanía de España, precisamente en un momento en el que tiene que estar, que está siendo muy criticado, que está levantando mucho la mano en el tema catalán.
Pablo.
Yo creo que ha sido un pequeño ridículo del gobierno, ridículo. Pero sí diría pequeño o mediano ridículo, en el sentido de que el gobierno hace 10 días estaba sacando pecho porque había encontrado la fórmula mágica, porque aquí teníamos las plenas garantías de que Gibraltar podía ser española, o por lo menos nos asegurábamos que nosotros íbamos a tener una capacidad de veto sobre las decisiones que se tomaran en el futuro sobre Gibraltar. Eso pasaba hace solo 10 días. Y de repente la semana pasada el gobierno se da cuenta de que eso no es verdad, de que en ese famoso ya artículo 184, bueno, se redacta de una forma un tanto ambigua que permite que si pasado mañana el Reino Unido quiere ser tajante y decir que ya no hay nada que hablar de Gibraltar, pues realmente el gobierno se da cuenta de que podría ser así, la abogacía del Estado se da cuenta, avisa al gobierno. Y entonces vivimos toda la parafernalia de declaraciones, de reuniones, de amenazas de veto que hemos vivido durante la semana pasada. Por eso yo creo que el ridículo viene fundamentalmente de presumir antes de tiempo de que habías logrado un acuerdo que no tenías. Y además presumir de algo que ya había conseguido el gobierno anterior. Y resulta que en el último minuto te modifican, no te redactan de forma ambigua ese artículo 184 y te quedas tú pues en fuera de juego o con un gol en contra en el minuto 93, por decirlo de otra manera, ¿no? Y con cara de tonto. Entonces, por mi parte, es ese pequeño mediano ridículo por parte del gobierno. Éxito sin precedentes, como dijo Sánchez el sábado en una rueda de prensa, la verdad es que parecía que iba a vender otra cosa.
Sí.
Sobre todo porque los primeros minutos lo estaba vendiendo con un entusiasmo.
Parecía que había modificado el acuerdo, ¿no?
No, parecía que habíamos conquistado Gibraltar.
Gibraltar español, sí.
Parecía que por fin Gibraltar es verdad, era español, parecía aquello y de repente...
Al menos bueno, la soberanía.
Sí, parecía que lo había conseguido y de repente dices, bueno, ¿cuándo va a explicar el acuerdo no lo explica y dices, aquí hay gato encerrado, y claro, cuando se pone a explicarlo dices, a ver, que está bien porque has salvado los muebles, porque has conseguido el empate después de que te habían metido el gol en contra en el minuto 93, pero tampoco es que sea un éxito sin precedentes porque ni siquiera se modifica sustancialmente el documento, sino que se introducen esa serie de cláusulas, esos documentos anexos, que son los que hoy le permiten a Borrell, a Sánchez el sábado, y hoy ratificar al ministro alemán de Exteriores que realmente eso va a ser así. Fíjate, yo de todo eso,
¿sí?
si alguien me creo, y creo que si hay una garantía de verdad, son las declaraciones de esta mañana aquí en Madrid del ministro de Exteriores alemán.
Heiko Maas.
Creo que eso sí que es una garantía, porque que otros países europeos te lo digan, y Merkel también lo dijo el fin de semana, y te digan que, bueno, de alguna manera tú vas a tener capacidad de decidir o de influir sobre lo que en un futuro se decida en Gibraltar o sobre Gibraltar, yo creo que eso es más seguro que las declaraciones grandilocuentes del gobierno o de la oposición, que ahí cuando tú preguntas, ¿exagera alguien? Pues mira, yo creo que igual que la oposición no exageraba durante la semana pasada, sí, porque el gobierno se había pasado de largo presumiendo, yo creo que la oposición en estas últimas horas sí que exagera, ya, porque tampoco es que haya sido un fracaso sin precedentes del gobierno, ¿no? Al final se han salvado los muebles, pero no es un fracaso.
Carlota Guindal está siguiendo el inicio del juicio muy esperado por la salida a Bolsa de Bankia, y Pilar y yo tenemos mucho interés en saber su opinión, también la de Pablo, sobre este arranque de juicio. Hemos oído, ¿no, Pilar, al abogado de rato en esta primera sesión? Estamos en lo que llaman las cuestiones preliminares, que serán muy largas.
Sí, el abogado de Rodrigo Rato, que es Ignacio Ayala, que ha alegado, por ejemplo, que su cliente invirtió 250.000 euros de su patrimonio en acciones de Bankia durante su salida a bolsa para demostrar su confianza en esta operación.
Que es de la certificación expedida por la entidad Bankia S.A. y acreditativa de que don Rodrigo de Rato Figaredo acudió a la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia, suscribiendo concretamente en el mes de julio de 2011 un total de 66.667 acciones, certificación original que acompañamos.
Bueno, se piden 5 años en principio de cárcel para Carlota, ¿no?, para Rato, aunque hoy la Fiscalía ha dicho que puede ampliar la La acusación por estafa contable, me parece que es, ¿no? Entonces, el tipo penal que de que se ha mencionado.
O sea, no ha anunciado que lo vaya a hacer, ha dicho que es una posibilidad en la medida, o sea, una vez que ya se practiquen todas las pruebas del juicio. Son lo que anuncia es la posibilidad de que haya dos delitos de falsedad contable, uno por la salida a bolsa y otro por las cuentas. Es decir, serían dos delitos distintos para la cúpula de Bankia, que eso le afectaría si al final, con toda la práctica de todas las pruebas, porque han aparecido, bueno, se han aportado nuevos informes y nuevos correos, claro, eso podría incluso aumentar la petición de pena para Rato.
Tenemos largos meses aquí hasta que Rato declare, pero la primera imagen, la primera valoración. ¿Quién está sentado en el banquillo? ¿Rodrigo Rato y su cúpula? ¿El Partido Popular? ¿Todo un sistema político y sindical y las cajas de ahorro? Hay que recordar que a Bankia hubo que rescatarla con 23.000 millones de euros, de los que solo se han recuperado el 12%. ¿Quién está sentado en el banquillo en este juicio?
Yo creo que, por ir descartando, voy a responder al revés. Y va a parecer que quiero decir otra cosa, pero hay que explicarlo. El que no está sentado, desde luego, es el Partido Popular, en el sentido de que si miramos a los dirigentes que hay, a los cargos implicados, etcétera, hay del Partido Popular, y sabemos que en Bankia ha habido también de otros partidos políticos y que Bankia, la antigua Caja Madrid, era una caja de ahorros donde todo el mundo tenía participación. Los partidos políticos, desde el PP hasta Izquierda Unida, y los sindicatos también. Entonces, no es una cuestión política en este sentido. Yo iría más respecto a lo que tú preguntas, hacia el sistema que había entonces de cómo se dirigían, gestionaban las cajas de ahorro. Pero yo creo que también hay alguien que no está sentado en el banquillo sobre el que hoy deberíamos hablar, que son la gente que tenía que controlar a quien dirigía.
CNMV, Banco de España.
Y Ministerio de Economía, diría yo también, de aquella época, porque yo no voy solamente a la salida a bolsa, que creo que es grave, y creo que Carlota explica muy bien los dos delitos que se pueden investigar aquí. A mí me parece más importante todavía el de la contabilidad. Porque la contabilidad era la que reflejaba que la fusión que se hizo de Bankia, que sí fue una fusión política entre dos cajas de ahorros que provenían de dos comunidades autónomas del mismo color político, y ahí sí que había una operación política, Bankia de alguna forma al final fue un fiasco por cómo se hizo aquella fusión. Yo creo que no tanto por lo que vino después, y la salida a bolsa es una consecuencia grave que afectó a los ciudadanos que perdieron millones de euros, que luego, gracias a Dios...
2.000 millones los minoristas.
Luego, gracias a Dios, han sido recuperados, por cierto, gracias a Bankia también, que ha devuelto ese dinero. Pero no la Bankia de entonces,
de Gorigolzarri,
sino la banca de ahora de Gorigolzarri. Yo creo que eso también hay que diferenciarlo muy bien, porque hubo una Bankia que fue la de la fusión, la de la salida a bolsa, que puso en marcha Rodrigo Rato. Y luego hubo otra Bankia, y hay otra Bankia que no tiene nada que ver absolutamente, que, bueno, para empezar da beneficios. Y da beneficios al Estado y a los ciudadanos, porque es una banca pública hoy. Y precisamente tú decías, ha devuelto dinero de ese rescate bancario. Solo hay una entidad financiera que ha devuelto dinero del rescate bancario, y es precisamente Bankia. Las demás ni lo han devuelto, ni vamos a esperar nunca a que lo devuelvan.
Carlota, ¿quién se sienta en el banquillo?
Sí, a ver. Evidentemente es el paradigma del, o sea, este es el juicio al sector bancario y a la crisis bancaria que hubo, está claro. Luego vamos a ver, porque vamos a ver cómo se desarrolla el juicio. Es cierto que los acusados tienen mucha confianza en que en este juicio no acabe en condena. Es cierto que es un juicio, la acusación es muy compleja de entender, y los acusados no tanto en las tarjetas Black, pero era más sencillo, que es por la condena, por lo que ya está condenado sí. Rato a 4 años y medio. Este juicio, los acusados creen que puede haber más posibilidades de explicar que ellos no son los responsables de lo que ocurrió. Y vamos a ver por qué Rato él culpa al gobierno, y él dice que le obligaron y le empujaron a sacar Bankia Bolsa. Entonces,
sí, para financiar la operación, sí. Para tratar de conseguir el dinero que no tenía de forma contable.
Entonces, luego también, sobre lo que decías de los supervisores, habrá que ver qué es lo que dicen en el juicio y cómo cargan las responsabilidades al Banco de España.
Pero no está acusado.
Y a la CNMV. No, en las declaraciones. Ya. No están acusados, estuvieron imputados.
Sí,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura estuvieron ya imputados en la causa. El juez no quería, la Fiscalía Anticorrupción tampoco lo veía. Le obligó a la sala de lo penal y al final finalmente quedaron archivados, porque consideran que ellos no tenían por qué tener conocimiento o saber que efectivamente era una operación que se pone, o sea, que era inviable, tal y como venía.
Bueno, vais a seguir muy de cerca este juicio, sobre todo tú, Carlota, que creo que vas a estar ahí atenta. Bueno, también Pablo. Pero ¿qué os parece si nos vamos hasta Andalucía?
Porque tenemos debate y vamos a seguir, si no nos dormimos, muy de cerca el debate electoral de esta noche.
El de la semana pasada estuvo bien.
Sí.
Estuvo bien,
pero estuvo bien, bien hasta el final, hasta el último minuto.
Lo tuyo
es afición, lo tuyo es afición.
Es una pasión.
Me quedé solo viéndolo, tengo que confesar, ¿no?
Ignacio Moreno, director del periódico La Voz de Cádiz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta noche nos vamos a entretener un poco más que la semana pasada. ¿Qué pronóstico tienes?
Me temo que será algo muy parecido al de la semana pasada, efectivamente, el debate de esta noche en Televisión Española. Bueno, ya visteis vosotros, lo vimos todos, el debate en Canal Sur, en el que, bueno, sobre todo Partido Popular y Ciudadanos se dedicaron a atacarse entre ellos, mientras el PSOE solo iba viendo cómo se iban golpeando. Yo no creo que lo de hoy, lo de esta noche, difiera mucho, la verdad, de lo que ya vimos hace unos días.
Bueno, has visto las encuestas de este fin de semana. Parece que está clara la victoria, si se cumplen las encuestas, de Susana Díaz. El PP sería la segunda fuerza, Ciudadanos la tercera. ¿Qué podemos esperar de lo que nos queda de campaña, Ignacio?
Bueno, no creo de verdad que varíe mucho. Estas últimas encuestas, como comentas, que parece que dan algo más de vuelo, algo más de alguna posibilidad más a Vox, y eso se ha metido un poco en el debate, en las conversaciones en la calle, hasta dónde puede crecer y cuánto le puede robar tanto a PP como a Ciudadanos, sobre todo al PP. Pero bueno, al final, este tipo de campañas, además esta campaña andaluza que está tan mezclada con otros temas nacionales, con la situación de Pablo Casado dentro del Partido Popular, está por medio también el tema del Brexit, que también se ha metido incluso en algunas de los mítines, en fin. Está todo como muy, no sé, como muy disperso, ¿no? Yo creo que los andaluces estamos, bueno, en general, bastante cansados ya de escuchar siempre lo mismo y a los mismos, y bueno, a la espera de que pase esta semana y de que el domingo, bueno, veamos a ver qué pasa.
¿Alguna clave para la noche electoral? O sea, ¿qué va a ser decisivo para luego la formación de gobierno?
Bueno, yo, si me preguntas a mí personalmente, yo creo que el domingo por la noche, cuando acabe el recuento, no vamos a tener prácticamente nada claro, ¿eh? Vamos a seguir muy muy parecido a como estamos. Si todas las encuestas más o menos van bien encaminadas, ganará el PSOE, pero no ganará con mayoría absoluta. Ahora habrá que ver si es capaz del PSOE y Adelante Andalucía, Antiguo Podemos, Teresa Rodríguez, ponerse de acuerdo de alguna manera para entrar en el gobierno. Ya decía el otro día en una entrevista Teresa Rodríguez que no entraría en el gobierno con el PSOE ni muerta, pero bueno, sí abstenerse para facilitar pero el gobierno de Susana Díaz.
Para que la abstención valga, tiene que haber una ventaja notable sobre la suma de PP. Vamos, tiene que tener más escaños que PP y Ciudadanos juntos, claro.
Efectivamente, esa es la única gran incógnita. Si PP y Ciudadanos van a sumar los dos juntos para superar al PSOE. Según las encuestas, yo creo que no. Pero bueno, vamos a ver.
Ignacio Moreno, gracias por haber estado con nosotros.
Permitidme una licencia, porque os he estado escuchando antes. A mí me decía mi madre, te voy a dar un zapatillazo, te vas a salir en globo. Yo quizás, si se lo hubieran aplicado a algún político de los de hoy en día, a lo mejor nos cantaba otro.
Exacto, te vamos a dar un zapatillazo que va a salir en globo. Gracias, Ignacio, por la contribución.
Muy bien.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Tenéis 15 segundos
que
nos completen esto, porque veía a Pablo
negar que no
con la cabeza que no hubiese error en PP y Ciudadanos el pasado debate enfrentándose entre ellos y no yendo a por Susana.
No, yo vi un debate en el que el único que se había preparado el debate era Juanma Moreno, que tenía perfectamente claro lo que quería, y luego vi también a una candidata, Susana Díaz, muy solvente sobre los demás, sin haberlo preparado, pero mucho más solvente que los demás. A Ciudadanos ni estaba ni se le esperaba, y Teresa Rodríguez ya no digo nada. Pero yo no vi al PP cargando solo contra Ciudadanos, al revés. Juanma Moreno cargó especialmente contra Susana Díaz porque considera que su rival político no es Ciudadanos, y yo creo que esta noche veremos un debate mejor, porque creo que si son listos los candidatos, y creo que lo son, todos habrán aprendido de los errores que cometieron la semana pasada, y por tanto hay dos candidatos o tres que solo pueden mejorar esta noche.
Carlota.
Luego, no, creo que además esto, y si lo vemos en clave nacional, es importante la hora de que tengan que pactar, que efectivamente Podemos ha dicho que como mucho se abstendrán para la investidura, pero que luego no van a formar gobierno, y es que claro, hay que esperar, va a haber que esperar a lo que pase en las generales, porque Pablo Iglesias no puede permitir que haya, si hay un pacto de gobierno en, con el PSOE, pueden cometer el, pueden tener el riesgo de desaparecer o de diluirse luego en las, para las generales.
Pero eso significa que las generales tienen que ser en marzo, claro.
Bueno, o no hacer octubre, bueno, o esperar hasta otoño.
Como esto siga así,
quieres, que lo... quieres, un, quieres casi 10 meses sin gobierno en Andalucía. Gracias, Carlota.
El que
gracias,
lo puede
Pablo.
Celebrar es Pedro Sánchez, si esto sigue así, porque al final los resultados de Andalucía le pueden dar la razón a que el PSOE solo puede gobernar con Podemos, no solamente en España, sino en Andalucía. Y Susana Díaz era lo que no quería hace un año.
Gracias a los dos.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
Chao.